Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, desde las 7, momento en el que se enciende la linterna en la cadena COPE. Tengamos la valentía de caminar con la cruz del Señor. Es el titular que resume la homilía de esta tarde en la Capilla Sixtina. Misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla Sixtina con la presencia de todos los cardenales. Es el primer mensaje del primer día. Roma, José Luis Pérez.
Estábamos bastante más tensos, Juan Pablo, ayer a esta hora. Ya sabíamos que había fumata blanca, pero nos quedaban 10 largos minutos para conocer su nombre. Ahora ya sabemos que el Papa Francisco va a imprimir un ritmo frenético a su pontificado. Lo ha dejado claro desde el primer día. Primer acto oficial antes de las 8 de la mañana y antes de lo previsto. Y ya por la tarde, misa a los cardenales. Y sí, les ha invitado a tener el valor de caminar con la cruz del Señor. En medio de todo eso, en solo un día, un buen puñado también de nuevas costumbres. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Quisiera que todos, después de estos días de gracia, tengamos la valentía de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor. Caminar, edificar, confesar, las tres palabras más repetidas en esta homilía.
Cuando no se camina, si ferma.
Cuando no se camina, se para. Cuando no se edifica sobre la piedra, ¿qué pasa? Pasa lo que les pasa a los niños en la playa cuando hacen castillos de arena. Que todo se va fuera y sin consistencia.
Senza consistencia.
El Papa Francisco ha subrayado, cuando no se confiesa a Jesucristo, si no se reza al Señor, se reza al diablo.
Es lo que te podemos contar a esta hora, Juan Pablo, el equipo de enviados especiales de COPE en Roma.
Esa es la crónica desde Roma a esta hora, 24 horas después, como recordaba José Luis, de que conociéramos la identidad del nuevo Papa. El Papa no es muy amigo de los protocolos y ha vuelto a mostrar su espontaneidad en este día y su sencillez cuando se ha acercado, por ejemplo, a pagar la cuenta de la pensión donde se ha alojado en estos días del cónclave. Ha dormido en la habitación asignada para el cónclave en Santa Marta y no en la preparada para el Santo Padre. Regresa en autobús con el resto de cardenales a la residencia y no con el coche oficial. Fue, por ejemplo, otro de los detalles. De cómo fue la cena anoche ha hablado hoy el cardenal Rocco, el presidente de la conferencia episcopal, y ha dado algún detalle de lo que era. Eran las 11 de la noche.
Y eran ya las 11 y todavía no, aquella noche terminaba con un cierto nerviosismo de los hermanos alemanes, que no están acostumbrados a cenar a las 9 de la noche. El hermano alemán me decía a mí, pero bueno, pero ¿cuándo vamos a terminar? Dice, mira, tienes que acostumbrarte a que los horarios de Buenos Aires son muy parecidos a los de Madrid, y los de Madrid a los de Buenos Aires, y menos a los de Berlín. Así que, amigo, aquí hay que colocarse a la altura de las circunstancias históricas.
Se cenaba a las 11, y algunos se preguntaban si esto iba a ser así siempre, pero en fin, la circunstancia histórica que decía el cardenal Rocco. En la mañana de Buruaga, el cardenal arzobispo de Barcelona, Martínez Istach, ha contado la broma del Papa Francisco cuando se reunió con todos los cardenales en esa cena. Que Dios os perdone por elegirme.
Compartimos la cena ayer en Santa Marta, estaba muy bien, y realmente, pues, en fin, incluso con sentido de humor, ¿no? Porque claro, dice que el Señor nos perdone a nosotros los cardenales porque lo hemos elegido a Él, ¿no? Entonces, decir, pues, me habéis cargado, pues, una responsabilidad muy grande.
Así está empezando el pontificado del Papa Francisco. Lo seguiremos contando en la cadena COPE. Por lo demás, otra de las noticias de este día, de este jueves 14 de marzo, es la sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo contra la ley hipotecaria española porque vulnera el derecho comunitario. No protege nuestra ley al consumidor al no permitir que los recursos contra las cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios se incluyan en los procesos de desahucio. Es decir, que no permite a los jueces paralizar el desahucio. El tribunal dice todo lo contrario a lo que les acabo de contar, como ha explicado Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria.
Lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia en Europa es que si alguien considerase en el proceso de ejecución de una operación hipotecaria por impago de la misma, considerase que su escritura o su procedimiento tiene algún vicio posible que él interprete de abuso, que en vez de hacerlo ahora como se podía hacer en un procedimiento paralelo y al margen de la ejecución hipotecaria, que se haga en un procedimiento interno, que él pueda argumentar estas causas de abuso dentro del propio procedimiento de ejecución hipotecaria para que efectivamente se tome en consideración esto que dice el cliente antes de sentenciar el procedimiento de ejecución.
A partir de ahora los jueces pueden frenar los desahucios hasta que se resuelva si hay o no cláusulas abusivas. Hay quien piensa que los jueces van a parar incluso los desahucios que ya están en marcha. Lo explica Miquel Samper, que es vicepresidente del Consejo General de la Abogacía.
Por tanto, yo entiendo que el resultado va a ser eso, que en masa los abogados en estos procedimientos de ejecución hipotecaria vamos a pedir esa suspensión. Y por tanto, eso va a ser ni más ni menos que un elemento más de presión para tomar medidas ya definitivas con el tema de la vivienda, y afrontar de hecho un problema pues que está atizando a muchísima gente de España.
El caso es que esta decisión del Tribunal Europeo es vinculante. El gobierno va a retocar la ley hipotecaria para adaptar la legislación comunitaria, lo ha dicho Alberto Ruiz Gallardón, que es el ministro de Justicia.
Nosotros lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos. Afortunadamente estamos en plazo para hacerlo, como consecuencia de la ampliación del trámite de enmiendas en relación con la iniciativa popular.
La cuestión es si además de proteger al consumidor, con esa reforma, con esos cambios que nos exige el Tribunal Europeo, la consecuencia es una restricción del crédito hipotecario. Todavía más. No parece, según los expertos, que esa herramienta de defensa que se va a incluir gracias a la sentencia de hoy provoque el mismo efecto que, por ejemplo, la entrada en vigor si entrara de la acción en pago. No habría una restricción de crédito. Se lo preguntamos de todas maneras a los expertos de la linterna en la reunión del equipo económico a partir de las 9 de la noche. ¿Está encendida la linterna? Escuchen la linterna por si acaso. Ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El juez del caso Nóos confirma la fianza de más de 8 millones de euros que le impuso Urdangarín y a su ex socio. El magistrado niega que su instrucción vulnere el derecho de defensa del Duque de Palma.
Los inspectores de Hacienda piden un plan específico para vigilar a los políticos de todas las administraciones y partidos. Además, denuncia la falta de medios para controlar a las grandes empresas.
La defensora del pueblo propone un arbitraje universal para solucionar los casos de las preferentes. Soledad Becerril ha culpado al Banco de España de amparar la venta de estas participaciones.
El índice de pobreza en España crece entre las personas con trabajo. Así lo recoge un informe elaborado por la Fundación Alternativas. España se sitúa entre los países europeos con mayor desigualdad económica.
El Corte Inglés mantendrá la política de revisión de los precios en alimentación que le ha hecho ganar unos 2.000 clientes nuevos al día desde hace 9 meses.
El gobierno de la Comunidad de Madrid estudia cambiar los criterios para los profesores de primaria que quieran opositar. El 80% de los aspirantes de la última convocatoria suspendió una prueba de conocimientos ideada para niños de 12 años.
3 de cada 4 españoles considera que su salud es buena o muy buena, así lo refleja una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. El estudio revela también un descenso del número de fumadores.
El argentino Daniel Veronese ha sido galardonado con el premio Max Iberoamericano. El jurado ha valorado sus dos facetas como autor y director, fundamentales en la concepción de un espectáculo.
Y en deportes, octavos de final de la Europa League, el Levante está perdiendo ahora mismo 1-0 contra el Rubin Kazan. Es la prórroga, al minuto 9 del primer tiempo. Recordamos que en el partido de ida el resultado también fue de empate a 0. Mañana va a ser el sorteo de la Liga de Campeones para los 3 equipos españoles clasificados: Real Madrid, Barcelona y Málaga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables, que empiezan a ser ya leyenda, se lo digo siempre, a través de los canales habituales que nos recuerda Alicia García.
Buscamos esa leyenda en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. Tenemos también, como saben, un correo electrónico siempre a su disposición, linterna@cope.es, y también un número de teléfono gratuito para hablar directamente con La Linterna, el 950 60 06.
También tenemos una encuesta en nuestra página web, en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García Peregrín?
Hoy estamos preguntando, Juan Pablo, ¿qué destaca en nuestros oyentes del Papa Francisco tras sus primeros pasos e intervenciones? Pues a esta hora lo que más destacan nuestros oyentes, un 59% de ellos, es la austeridad de su vida y su cercanía con los pobres. El primado de la oración para un 20%, un 14% que representa la gran cristiandad de la América Hispana, y para un 6% su homenaje a Benedicto XVI. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas con Belén Montes.
Mañana la jornada comenzará complicada en todo el tercio norte, con cielos muy cubiertos y chubascos en forma de nieve a cotas bajas entre los 200 y 500 metros. Pero conforme avance el día, esas nubes se irán dispersando y se igualarán al resto del país, donde tendremos cielos parcialmente despejados y en principio sin lluvias. El viento soplará con fuerza en Cataluña y Baleares, y las temperaturas subirán en todo el país, salvo en Galicia, Cataluña y en el archipiélago Balear, donde permanecerán sin cambios.
contamos a esta hora también la situación en las carreteras, al final de este día, en la hora de vuelta a casa. ¿Cómo se circula? Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades en la zona sur de la M40 por varios accidentes que se han producido en torno al kilómetro 21. Hay retenciones en ambos sentidos en la zona de Villaverde, en tramos de 2 kilómetros. Mejora la situación en la A2, en la salida de Madrid por esa carretera de Barcelona. Por accidente en Canillejas, estaba cortado un carril, ya ha sido retirado el vehículo implicado en ese accidente, pero todavía hay pequeñas dificultades. Como también hay pequeñas complicaciones en la salida por la A6, la carretera de La Coruña, a la altura de la zona de Majadahonda. En la provincia de Barcelona quedan tan solo pequeños problemas en la C32 en Gavá, sentido Siches, secuela de un accidente, y les recordamos que todavía por nieve en red principal es obligatorio el uso de cadenas para transitar por el puerto de Somport en la provincia de Huesca, y en la provincia de Lleida no pueden circular los camiones por la Nacional 230 en Villa Millarán en red secundaria. Hay 13 carreteras cerradas al tráfico y otros 25 puertos donde es obligatorio el uso de cadenas. Lo peor sigue estando entre Asturias, León, Burgos y Cantabria, y cuidado en el sur, en Andalucía, porque sigue habiendo en torno a 25 tramos de carretera de la red secundaria cerradas al tráfico debido a las fuertes lluvias de las últimas jornadas, la mayor parte de ellas en la provincia de Cádiz.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buscamos la última hora ahora en Bruselas. Hay reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 y Consejo Europeo, en el que se vuelve a hablar de la necesidad de combinar los ajustes presupuestarios con las políticas de crecimiento. Última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
La última hora pasa porque los 27 siguen reunidos, a punto de comenzar a cenar, una cena en la que se va a proseguir hablando de empleo. Hay un consenso en que si de este Consejo sale un acuerdo, tiene que ser sobre eso, sobre cómo afrontar ese problema del paro. Es el mensaje transmitido, por ejemplo, por la canciller alemana, por Merkel a la entrada, y por el presidente francés. Demasiada austeridad, ha dicho, traerá demasiado paro. Pero no hay acuerdo en cómo fomentar ese crecimiento. Hace solo unos minutos, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha salido de la reunión para defender esa postura. Austeridad sí, pero combinada con políticas sociales. Europa tiene que escuchar, ha dicho, a todas las personas que, aprovechando este Consejo Europeo, se han manifestado ya aquí en la capital comunitaria. Espero que los jefes de gobierno tomen nota de esos miles de manifestantes que se han reunido hoy aquí en Bruselas. El debate va para largo. Una vez termine la cena, los líderes de los países de la eurozona se quedarán para hablar con el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi ya ha llegado a este consejo.
Mantenemos abierta la línea con Bruselas durante todo el tiempo de la linterna para ir contando lo que ocurra en ese Consejo Europeo. Son las 8 y 13 minutos, las 7 y 13 minutos. La siguiente información es confidencial.
El seguro de hogar de Línea Directa, imprescindible en cualquier casa. Cámbiate, te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo a la información confidencial de la linterna. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente, Federico. ¿Estás con catarro o qué?
No.
Es que estoy como bajito, entras muy, muy sigiloso.
Está mayor.
No, que va. No se entere nadie lo que vas a contar, bajito.
Es que tengo en brazos al ahijado de Fernando.
Ah, que está ahí la criatura.
Íñigo se llama.
El quinto, Íñigo. Pues nada, pues cuéntalo despacito. Además, fíjate qué momento te traes a Íñigo a la linterna con lo que tenemos que contar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo de Ternera o por lo de Noruega?
Vamos a ver, es lo mismo.
¿Es lo mismo?
Viene a ser lo mismo. Es que, claro, como aquí han pasado cosas mucho más importantes informativamente, que por cierto, la cadena COPE ha cubierto muy bien, hay que decirlo, pues nos quedamos ayer, pues no pudimos contar algo que ocurrió que averiguamos a raíz de la pregunta parlamentaria que le presentó Rosa Díez a Mariano Rajoy. Le preguntó que qué nos podía contar de esa expulsión de Noruega de tres cabecillas de ETA, de David Pla, de Irache Sorzábal y de Josu Ternera. Y Rajoy la verdad es que salió como pudo, porque la cosa pues no estaba para contar muchas cosas. Dijo que él no tenía la culpa de que estuviesen allí, que su gobierno no tenía la culpa de que estuviesen allí, y que, en fin, que se les aplicaría la ley cuando se les encontrase. Bueno, yo creo que hay mucha más historia. Detrás de... Mira, ahí está mi hijao protestando.
Ya se ha despertado Íñigo.
Detrás de la historia de Josu Ternera hay mucha más historia. Tanto en la legislatura pasada, ya hemos contado que ha estado casi siempre bajo control policial, sabían dónde estaba, e incluso es posible que hayamos contribuido a curarle de un cáncer, era el principal negociador de ETA con el gobierno, y eso es así, y en fin, siempre ha habido trastienda detrás del asunto de Josu Ternera, pero hay más, mucho más de lo que ha contado Mariano Rajoy ahí, y yo creo que... Si mi ahijao le deja a Federico Quevedo, le podríamos oír alguna cosilla que él sabe y luego yo complemento alguna más.
Venga, Federico.
A ver, lo que sé, lo que cuento. Efectivamente se estaba produciendo una reunión en Noruega. Noruega había dado asilo político a tres etarras, Josu Ternera, Irache Solarzábal, que no es que es.
Solarzábal.
Y David Pla.
Sí, conocidos terroristas.
Efectivamente, conocidos terroristas, personas no muy recomendables, ninguno de los tres.
No.
Pero los tres iban a tener en Noruega una reunión con esta especie de comisión para el desarme, que se iba a reunir, que llevaba varios meses reunidos con ellos. ¿Cuál era el problema? Noruega, el gobierno no podía actuar ahí, que es la razón por la UPyD preguntaba al gobierno no podía actuar porque Noruega les había dado asilo político o un medio asilo político, con lo cual el gobierno no tenía potestad para actuar allí. Pero una vez que sabía que la reunión había fracasado, el gobierno lo que pensaba es que en esa reunión, o lo que quería es que en esa reunión se produjera, y por eso permitió también, en cierto modo hizo la vista gorda, es que en esa reunión se produjera la entrega definitiva de las armas. No se ha producido porque ETA sigue creyendo que la pelota está en el tejado del gobierno español, y el gobierno español obviamente no tiene ninguna pelota en el tejado, la única pelota en el tejado la tiene la banda terrorista ETA. Ahora van a Francia. Noruega los ha entregado a las autoridades francesas, están en Francia, y lo que sí puede pasar a partir de ahora, esto es lo que me han dicho fuentes de interior, es que una vez en Francia ya no están protegidos por el gobierno noruego,
y pueden ser detenidos.
Efectivamente, pueden ser detenidos.
Yo ahí tengo algo que añadir. No creo que los detengan, uno. Sobre todo a Josu Ternera, que siempre ha sido el eslabón del que se esperaba la llegada de una paz definitiva con ETA. Noruega siempre ha sido tierra de asilo de los etarras, hasta el punto de que en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Oslo, en Oslo, se produjo un cóctel al que asistieron la delegación gubernamental que estaba negociando con los etarras y la delegación de los etarras que estaba negociando con el gobierno. Ni más ni menos, esto ocurrió. Después de la expulsión de Noruega, ahora, ha habido un contacto a través del centro Agidunan, ese centro de Suiza que ya hizo de mediador, ¿os acordáis? En las anteriores negociaciones de 2006-2007. Se ha producido un contacto. Lo que están pidiendo los etarras en estos momentos para la entrega de armas es, primero, la libertad de Otegi, de Arnaldo Otegi, y la liberación de los presos de ETA que están más enfermos, enfermos terminales, que son 14, en este caso son 14. Yo no sé si el gobierno accederá o no accederá, pero yo lo que sí sé, y esto es la verdad, es que se están moviendo muchas fichas y de manera importante en este terreno. Es posible que también por aquí tengamos noticias importantes dentro de algún tiempo.
Lo dejamos ahí, si os parece. Luego os espero por aquí porque tenéis cita hoy en el tiempo análisis de la interna a partir de las 10.
Ahí ya no me llevo al pequeño.
No te llevas a Íñigo, vaya.
Perdonarme este momento de conciliación familiar.
No, conciliación de la vida laboral y familiar.
Tiene muy
Federico
buena voz.
Haciendo el confidencial con Íñigo, que tiene una voz estupenda.
Tiene una voz radiofónica que no puede más este chico.
Y menos de un mes, ¿no?
Un mes
y ya habla por la radio. Y fíjate, Federico. Hala.
Espera, sí.
Sigue. Dile que a dormir de mi parte, anda. Que se duerma, anda. Que se duerma un rato. Adiós, Federico. Que me
da. Hasta luego.
Adiós, Fernando Javier.
Hasta luego, Pablo.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 tenemos más información deportiva con Rubén Martín, Deportes Cope en la Linterna. Antes, noticias de la cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.
Es una exposición para navegar por la infancia y se abre al público mañana en el Museo Naval Ramón García Pellegrín.
Barcos para soñar se titula esta muestra que enseña por primera vez en España una colección de barcos de juguete de hace un siglo. Hoy se inaugura y mañana abre sus puertas al público en el Museo Naval en pleno Paseo del Arte de Madrid esta exposición que se puede ver hasta el 13 de mayo con barcos de la empresa alemana Märklin, el mejor juguetero del siglo XIX. Emilio Alemán de la Escosura, comisario de la muestra.
La joya de la colección es haber conseguido traer de París esta maravillosa colección de juguetes gracias a la generosidad de Gilles Negans. Eran juguetes que en la época eran juguetes lo que podríamos denominar de niño rico. No estaba al alcance de todo el mundo.
Lo que no es un juego de niños es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que mañana estudia el Consejo de Ministros.
El gobierno dará luz verde mañana la primera lectura de este anteproyecto que introduce varias modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, entre ellas la acotación y definición de los límites de copia privada, aunque si yo te dejo un CD, Juan Pablo, y tú te lo copias en tu ordenador, eso va a seguir siendo legal. También se reforzarán los mecanismos para combatir la piratería y los instrumentos de control de las entidades de gestión, como la SGAE. Tras aprobarse mañana esta primera lectura de la reforma, el texto pasará a lectura pública para que el Consejo de Estado y las entidades se pronuncien. Cuéntame,
¿tú qué has vivido? Una exposición en Valencia repasa la lucha estudiantil contra la dictadura de Franco.
Una gran muestra que se podrá ver hasta septiembre y que recorre a través de fotos y documentos en la nau valenciana el movimiento universitario, fundamental para la apertura del régimen franquista y que contribuyó mucho a recuperar las libertades y los derechos democráticos.
Los teatros del Canal, en Madrid, presentan un homenaje al bolero de Ravel.
Un espectáculo con tres versiones coreográficas del famoso bolero de Ravel, bailadas por la Compañía Nacional de Danza y al mismo tiempo por el Ballet de la Generalitat Valenciana.
El Teatro de la Zarzuela estrena mañana la ópera Marina.
La soprano Mariola Cantarero da vida a esta heroína de esta ópera compuesta por Emilio Arrieta que llega a partir de mañana al escenario del Teatro de la Zarzuela en su versión íntegra, en su versión completa, tal y como se estrenó en el Teatro Real hace ya unos cuantos años, en 1871. Night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fallece a los 56 años Clive Burr. Él es batería de Iron Maiden. El músico de esta banda de heavy metal ha fallecido tras sufrir esclerosis múltiple. Iron Maiden fue una banda británica que vendió más de 85 millones de discos. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
Cierto, Ramón, que también ha muerto Peter Banks, es guitarrista del grupo británico de rock progresivo Yes.
Si te das cuenta, Juan Pablo, como suena casi a Police, ¿verdad? Yes, ese gran grupo de esa banda de rock progresivo de hace algunos años, que, bueno, pues su ex-guitarrista Peter Banks fue encontrado muerto en su casa de Londres a los 65 años de edad por causas que se desconocen. Es el grupo Yes.
Lo siguiente en la linterna a las 8:30 es el deporte, hoy con Rubén Martín.